Pues retomamos ya consultorio de bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio y retomamos de la mano de Jorge del Canto y de Roberto Moro. Teníamos pendiente un valor, Roberto, que era Nagarro, de un oyente anterior que creo que era Luis María, aunque no sé si lo he llegado a decir, y nos preguntaba por esta compañía, soportes y resistencias de Nagarro en la bolsa alemana. Roberto.
Me pongo agarro, madre mía.
Nagarro. El ticker era, lo tengo por aquí localizado, NA9.
Sí, lo tengo. Ole.
A ver.
No, que no me responde el programa.
Vaya.
Tampoco es que habitualmente hable con él, pero...
Sería llamativo que respondiese, ¿eh? Sí. Bueno, vamos... No sé si ya lo tiene o este no es el gráfico. No.
No, este no es, desde luego. A ver si...
Jorge.
Bueno, pues si queréis lo tengo yo aquí.
A ver si lo encontramos rápido. ¿Es este?
No, dale tú, Jorge, que no...
Pues voy avanzando a ver si logra... Bueno, que responda ese PC. Mafre, por ejemplo, para Juan Miguel, que le tenemos aquí esperando, es una de las personas que nos sigue en directo ahora mismo en YouTube. Vamos a ir con Nagarro y luego Mafre con Roberto.
Bueno, pues Nagarro lo estamos viendo en una zona de resistencia muy interesante. Es una zona de resistencia que se ha repetido varias veces en los dos últimos años. La vemos en julio del año 2023, en enero de este año, repetida en mayo de este año y ahora de nuevo la está intentando atacar. Si la supera, el objetivo sería, el primer objetivo de corto plazo sería el ancho de ese amplísimo canal lateral que desarrolla desde hace ya un año, hace más de un año, ¿no? Estaríamos hablando entre 66 y 94, aproximadamente 28 euros, contados a partir de los 94, nos seríamos un objetivo a la zona de los 124, 125, coherente con lo que, de dónde viene, ¿no? Habría una zona de dificultad al llegar a los 110, es una zona de soporte resistencia que vimos a lo largo del año 2023 y podría ser la situación. No obstante, a mí en este momento solamente me gustaría para entrar si rompe ese movimiento, lo que haría sería ver esa ruptura, quedarme mirando, no creo que esto sea China, y lo más probable es que veamos una ruptura, después una vuelta a meterse hacia esa resistencia, ahora convertida en soporte, y en esa segunda salida sería el momento en el que entrase, para así poder colocar un stop en la pérdida de los 85 euros, que sería el nivel de referencia para buscar ese objetivo en los 100, entre los 120 y los 125.
Bueno, pues vamos a ir ahora con Mafre. Roberto, si le parece, es quien nos pregunta por este valor, en concreto Juan Miguel. Dice que tiene posiciones y pregunta por un stop para salir. No sabemos el nivel, eso sería interesante. Así que como es una persona que nos está siguiendo ahora mismo en YouTube, si nos puede enviar otro mensaje y nos lo aclara, el nivel en el que tiene Mafre, pues sería interesante. Entre tanto, vamos con la compañía.
Bueno, pensemos que hace una semana prácticamente estaba en máximos históricos, ¿no? Y además habiendo roto los previos con contundencia. Ahora mismo caben dos opciones, bueno, como en casi todos los títulos, ¿no? Incluso puede subir. Cabe el hecho de que se pueda ir al anterior soporte, a la anterior resistencia, 2,29.
Sí.
Ese es un soportazo. Y que ahí pues viéramos alguna señal de giro, podría propiciar alguna entrada, o eso me gustaría más, incluso que rompa por encima de los máximos históricos, que se nos vaya por encima de 2,45, y eso nos daría también una señal brutal. Ahora, planteárselo, y esto es algo que quería haber dicho desde el principio del programa, pero se me ha ido del torrao. Pues no parece hoy el día indicado para comprar gran cosa ni para hacer grandes cambios. Creo incluso que para según qué subyacentes hacer incluso cobertura, ¿no? Porque no vaya a ser que hasta ahora el mercado se lo ha tomado demasiado bien el salud, se lo ha tomado demasiado bien el tema de la situación bélica en Oriente, pero puede que eso cambie nada, en 10 minutos, ¿no? Yo estaría más tranquilo con el fin de semana ya finiquitado y comprobar que efectivamente todo sigue igual.
Venga, vamos a ir, que no hemos dado paso a ninguna nota de audio. Vamos a solucionarlo justo ahora. Venga, vamos a escuchar a este oyente.
Buenas tardes, me gustaría por favor preguntar por tres valores. KeyCorp con ticker KEY, CH Robinson y Kimberly Clark. Muchas gracias y un saludo.
Pues bueno, vamos a ir con estos nombres. El primero de los títulos, KeyCorp en Estados Unidos, KEY, nos decía este oyente, Jorge. Uh-huh.
Sí, bueno, no nos aclaró si los tenía o estaba pensando en adquirirlos. El caso es que, bueno, está dentro de un movimiento alcista que se ha ido enrareciendo en los dos últimos meses, se ha quedado como estancado, ¿no? Es una secuencia ligeramente inclinada al alza, sigue siendo alcista, por supuesto. Desde luego, si miramos la estructura desde finales del año 2023, es claramente alcista, además en formación de un segundo tramo. Tenemos el primer tramo, a ver si encuentro la regla de medir. Aquí la tenemos. Tenemos un primer tramo que yo me atrevería a situarlo, me quedo corto, entre 8,96 y 14,40. Si buscamos la réplica de ese tramo, nos iría por lo menos a los 17,48, como poco, ¿eh? Más bien yo me iría más bien hacia la zona de los 19, hacia ese máximo anterior. Yo creo que lo puede conseguir. No es mal momento para compra. Tal y como está, hoy le vemos después de unos días de reacción asomando la cabeza y dejando ya una referencia de soporte que a mí me parece interesante para construir una estrategia. Tendríamos los 15,91 dólares como soporte, sería el nivel que si se pierde ejecutaríamos el stop y tendríamos como objetivo la zona, yo me iría un poco más arriba, hacia los 18,80 como nivel de recogida de caja. La relación entre el beneficio potencial y el riesgo que se asume en caso de que salte el stop, pues es adecuada.
CH Robinson es el siguiente de los valores por el que nos preguntaba este oyente, Roberto. Cotiza en el Nasdaq, CHRW.
No nos dice si lo tiene en cartera, ¿no?
Es que creo que no lo decía. No. Bueno, ¿puedo pedirle a mis compañeros que vuelvan a escuchar esa nota de audio?
Si Jorge tampoco lo tiene, no, es que no.
Si no lo tiene apuntado, no existe.
No lo dijo.
Venga, vamos con ello.
A ver, a mí me parece, si es para entrar, me parece demasiado alto, haciendo alusión a lo que acaba de comentar Jorge, en cuanto a la ecuación riesgo-rentabilidad, ¿no? Pensemos que sus máximos históricos datan de 2022 y los tiene en la zona de 120. Estamos en 105. Realmente, que no digo que no lo vaya a alcanzar, sin duda, y que 14-15% pues es algo jugoso, ¿no? Pero yo, desde luego, para entrar no entraría. Y tendría mucho cuidado, bueno, también depende mucho del nivel de entrada en su momento, ¿no?
Sí.
Pero tendría mucho cuidado con los stops, porque el único claro que nos presenta el gráfico es 97,50. Y eso es caer demasiado con respecto al precio habitual. Por eso digo que depende mucho de si ya las tiene, a qué precio.
Kimberly Clark era el tercero de los valores, Jorge, KMB. Uh-huh.
Sí, lo tengo aquí y yo creo que no está para entrar, es más, está yo creo que para liquidar después de una secuencia alcista prolongada que ha desarrollado en el último año. A lo largo de este 2014 vemos que esa secuencia queda amenazada, vemos que esa directriz estaría mismo apoyándose sobre ella, pero cuidado, ahora ya tenemos dos máximos relevantes en sentido descendente que se han visto acompañados por dos mínimos en sentido descendente. Estamos ante una reacción y esa reacción es fácil que tenga más calado, es fácil que acabe barriendo esa directriz. Desde luego no es un escenario propicio para realizar compras, ¿no? Y en este sentido ha pesado en los últimos días esa, bueno, ya había pesado la reducción de estimaciones de ventas y ahora pesa el que se esté planteando vender su división internacional, que es buena parte del componente de beneficios de la compañía. Y eso yo creo que es lo que está cotizando a la baja en este momento en la entidad.
Venga, vamos con otra nota de audio. Vamos a escuchar lo que nos plantea este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarles por el recorrido que le venga a este pequeño rebote que pueda tener, pequeño o no, Repsol. Y luego, por otra parte, quería saber su impresión de hasta dónde puede llegar, que yo creo que puede subir muchísimo, la acción china JD.com. Porque creo, vamos, yo le veo bastante recorrido. No así creo que lo tiene Alibaba, ¿vale? Baba, ¿no? Que en fin, esa me decepciona un poquito más, pero a ver cómo ven la de JD, que es que es impresionante, impresionante. Que tengan buen fin de semana y muchas gracias. Soy Ana de Madrid.
Repsol, Roberto, y luego vamos con JD.
Bueno, ha tenido, está teniendo un rebote importante, no voy a decir por primera vez, pero pocas veces ha respondido con tanta fidelidad a los movimientos del crudo, ¿no? Y depende, por lo tanto, a mi entender, del crudo. Si el West Texas, bueno, y el Brent, claro, pero yo sigo el West Texas, si es capaz de continuar hasta el 50% o el 0,618 de toda la caída desde julio, pues todavía podría subir a 75,50 y a 77,65, con lo cual Repsol, ¿por qué no?, podría seguir subiendo, ¿no? Pero no olvidemos que la secuencia de relativos sigue siendo de mínimos decrecientes, ¿no? Así que de relativos importantes me refiero, ¿no? Sigue siendo decreciente. A mí también me ofrece muchas dudas Repsol en el momento actual y la situación geopolítica actual.
Nos vamos a China de nuevo, Jorge, con JD.com.
Bueno, pues es una de las compañías que se ha visto claramente beneficiada de ese anuncio del gobierno chino, y en concreto además JD ha hecho público el anuncio de que va a hacer una recompra de acciones propias por valor de 5.000 millones de dólares, que es lo que estamos viendo reflejado en la cotización de las dos últimas semanas. Lo voy a poner en gráfico diario para verlo con algo más de, no sé, darle un poquito de sensacionalismo a la cosa, ¿no? Y estamos viendo ese fortísimo tirón que ha tenido en las últimas semanas, Pero cuidado, esto no cambia las cosas. Es verdad que su balance es sólido, pero ya lo era antes. Es verdad que sus flujos de caja son fabulosos y además han incrementado, pero ya lo era antes. Es decir, aquí seguimos teniendo el problema que subyace en la mayoría de las acciones chinas y que no podemos pensar que esta acción va a quedar sin reacción. Este fortísimo tirón al alza, esto no es una vacuna, esto no es como la de la COVID que nos la ponían y nos quitaban el problema. Esto es simplemente un estímulo que tardará en tener efecto.
A mí me lo pusieron.
A ti, bueno, pues esto va a ser un estímulo que tendrá un efecto retardado en la economía china, pero queda ver que ese el chino medio que ha dejado de consumir, que está guardando el dinero en los dos últimos años, ahora se decide volver a hacer compras. Pero bueno, es sintomático que esté hecho así. Recorrido, no sé el recorrido que tiene. La siguiente zona de control, o la zona importante, estaría en los 63 dólares. Hay que descartar nada, ¿no? Pero una vez que ya está hecho el anuncio de recompra de las acciones, yo creo que el efecto probablemente ya lo hemos visto, y ahora veamos pues algún tipo de consolidación o algún tipo de reacción. Si esto a nadie le debe extrañar que se produzca una reacción después de este fortísimo tirón que ha tenido esta compañía, como otras muchas chinas, y que lo vimos reflejado en su índice bursátil, pero esa reacción lógica, pues perfectamente le puede llevar a 35 muy, muy poco espacio de tiempo.
Venga, vamos con un correo electrónico que nos envía Santiago y pregunta por dos valores, uno para cada uno, a Roberto por BF Corp en Estados Unidos. El ticker en el NYSE es V de Valencia, F de Francia, C de Cáceres. VF Corporation es la compañía. ¿Qué nos pregunta sobre ella? Simplemente pide un análisis de este valor. Y para Jorge, pregunta por Humana después de las velas del 1 y 2 de octubre. Jorge, vamos a seguir el orden que nos da y vamos primero con VF Corp. Roberto.
Sí, sí. Estoy en ello. Y lo mismo, que no sé por qué ahora todos me salen en gráficos de 5 minutos en primera instancia.
Porque tienen prisa. Es
rabioso corto plazo.
Esto de... Pues, es demasiado entender. A ver... Aquí lo tenemos. Y vamos a poner minutos, días. Joder, qué farragoso es esto. Pues está en una resistencia o recién sobrepasada, algo impresionante, ¿no? La zona de 20.80 es una resistencia tremenda y ahora mismo está en 20.65. A mi entender, todo el desarrollo de corto e incluso medio plazo depende exclusivamente de este nivel. Ya son dos veces anteriores en las que ha fracasado ante este nivel. Y si en esta ocasión lo rompe, desde luego a mi entender da claras señales de compra. Si ya las tiene, no veo motivo para abandonar, porque viene subiendo, eso sí, con una buena secuencia de dientes de sierra, pero siempre para arriba. Así que para aguantar, sí, pero si se atasca demasiado en esta zona de 20-80, ojito.
Humana, Jorge, después de esas velas que nos mencionaba este oyente del 1 y 2 de octubre.
Sí, bueno, que vienen provocadas por una noticia que es importante porque está en peligro una parte importante de sus ingresos para el próximo año por la forma que tiene de calificar el gobierno de los Estados Unidos en el programa de Medicare a las compañías que lo cubren. Y que se podría ver afectada porque una rebaja de la calificación pues le mermaría casi 1.900 millones de dólares de ingresos y 1.900 millones de dólares es una pasta. Pero yo lo que estoy viendo es lo siguiente, el nivel en el que ha llegado a situarse la acción en esta misma semana, en el 61,8% de retroceso de todo el alza entre los años 2009 a 2022. Y es una zona de soporte importante. Cuidado, por proyección de impulso podría haber caído un poco más y no podemos descartar que pueda buscar un apoyo en la zona de los 199, 198, incluso un poquito inferior. Pero sí es para estar midiéndole muy de cerca. Además, estamos viendo este tirón hacia abajo en el RSI. También, lo mismo que hablé antes del patrón que se suele dar cuando cambia el rumbo de los máximos, en este caso cuando cambia el rumbo de los mínimos también vemos un primer mínimo muy potente después de una fortísima caída, en este caso lo estamos viendo reflejado en el RSI. Más tarde hay un pequeño rebote, tal vez ese rebote le lleve a cerrar este hueco en los 275 dólares y un nuevo descenso que hará tal vez un nuevo mínimo, a lo mejor es el que lleva el precio a esos 200 dólares, 199 que he mencionado antes. Todo esto es bolsa ficción, ¿eh? Esto no va a pasar. Pero bueno, yo lo cuento que como historia queda muy bonito. Y ahí es donde puede haber una divergencia y ahí es donde sí se puede echar la caña a pescar. Ahora mismo está para vigilarlo. Si desarrollara una fase lateral y se rompiera la resistencia al alza, desde luego sería para aprovecharlo. Y si se opera muy en el corto plazo, que tal vez Santiago sea lo que haga, si superase este máximo en 250, yo creo que rápidamente iría a cerrar el hueco en los 275 y ahí se podría aprovechar una operación de uno o dos días. Hay que recordar que hay un motivo detrás de esta caída, pero el motivo ya está reflejado en la cotización. Esto ya no es noticia, o sea, ya sabemos lo que puede pasar. Es decir, conocemos lo peor. Tal vez luego las cosas no sean tan graves como las pintan.
Colgate Palmolive, siguiente valor que vamos a analizar con Roberto en el NYSE estadounidense, CL es el ticker del valor y lo ponemos sobre la mesa porque hay un oyente que nos está siguiendo ahora mismo, Alejandro en concreto, nos sigue en YouTube en directo y se plantea entrar. Quiere saber cómo lo ven para entrar. Le tocaría a Roberto, CL. No sé si lo localiza o vamos
sí,
entre
tanto. Sí, sí, sí.
Fenomenal.
Este es de los de toda la vida. Sobre todo Palmolive, me suena un... me gusta mucho desde que era pequeño.
Sí.
Bueno, vamos a ver. El movimiento de ayer y de hoy, feo. Feo y parece que ha roto una formación de hombro cabeza a hombro directo y que lo podría llevar pues como mínimo a la zona de 91-92, ¿no? Con lo cual en el corto plazo no es bueno. Por otro lado, la longitud de la primera caída, que ha sido pues prácticamente de un 7 y pico%, si esto está siendo la onda C, desde luego se queda demasiado pequeña, escasa, para lo que ha sido la onda A. A mí me transmite toda la sensación de que lo más probable es que siga cayendo. Y por otro lado, en el MACD vemos que no hay divergencia. Quiero decir, todo apunta hacia abajo. Han roto, se han cruzado entre sí hace ya mucho tiempo. Ambas líneas han roto por debajo de cero. Pinta mal.
Constellation Energy, siguiente valor que vamos a analizar es para un oyente que nos pregunta por esta compañía, Jorge, es Alejandro de Valencia, que dice, primero le agradece su recomendación sobre la compañía Xpeng, porque le ha dado una buena plusvalía de la semana pasada, vendió después del consultorio de la semana pasada la mitad de la posición y en efecto ha aumentado el valor bastante su volatilidad. Y ahora quiere preguntar por Constellation Energy, que cotiza en el Nasdaq y que las tiene compradas a 193. Dice que tuvo un aumento espectacular, al parecer por un acuerdo al que llegó con Microsoft para suministrarle energía eléctrica. ¿Cómo está el gráfico ahora mismo, el aspecto técnico de este valor, Constellation Energy?
Bueno, Alejandro se presentó el primer día cuando preguntó por Xpeng como un novato. Ya
¿cierto?
Comenté yo que menuda suerte de tomar de novato. Y yo no sé si es que es novato o tiene muchas horas de vuelo. Desde luego lo que tiene es buen ojo. Y porque hoy también con este, en el punto en el que ha comprado, es un punto fantástico de compra para esta compañía, según rompe una resistencia y ahí están las plusvalías que lleva acumuladas, ¿no? Le felicitamos que nos llame más veces porque nos da él más ideas a nosotros de las que yo le doy a él. La idea de Xpeng fue suya y yo simplemente la corroboré. En este caso está para mantener. Lo último que hemos visto es la superación de una nueva resistencia en los $272 y yo creo que ahora mismo en la zona en la que ya nos movemos, que estamos hablando de una zona de máximos históricos y muy máximos históricos, es de irla siguiendo por abajo. Esto lamentablemente no, a mí me lleva al no poder fijar un objetivo, al no intentar recogerlo en una zona de máximos, pero no queda otra. Y en este caso, pues la referencia más próxima que tenemos es la pérdida de los 251, pero yo creo que bastaría con que se perdieran los 260 como ya para que fuera un buen motivo para hacer caja. No obstante, sobre esto de las ganancias, cuando se lleva un beneficio más de lo que se espera, no hay que ser el campeón del mundo en llevarse todo el beneficio. Si un beneficio te parece mucho, te está empezando a poner nervioso, recógelo y a otra cosa. Y no te hagas mala sangre si luego ves que sube y está haciendo ganar más dinero a otro. Eso no significa nada, ¿no? Ya veremos dónde vende ese otro si es que consigue vender. Tú debes estar contento por haber hecho este beneficio. Menudo mes llevas con estas dos compañías, Xpeng y esta. Y llámanos más veces, Alejandro.
Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Roberto, ¿alguna idea, algún valor ahora mismo que esté siguiendo?
Sí, siguiendo todos prácticamente, ¿no?
Pero especialmente.
Menos muchos de los que no me están en los gráficos. pero yo en el mercado... A ver, hoy yo no compraría nada, porque me da un poco de yuyu el fin de semana, ¿no? En el mercado español... Lo más clasicote, es decir, Inditex e Iberdrola. En el europeo, ThyssenKrupp, Allianz y Bayer. y en el americano Caterpillar, IBM, Meta y Palantir. Pero vamos a dejarlo para el lunes mejor.
Jorge.
Sí, porque son muchas cosas, Roberto, y salir un viernes y comprar todo eso no te iba a dar tiempo. Yo estoy, desde luego, ahora no voy a comprar nada porque está cerrado el mercado español, que yo es al que más me dedico. Estoy vigilando de cerca la situación de Celnex después de que salió de ese intervalo lateral en forma de cuña que desarrolló a lo largo de este año, porque está muy próxima a esa resistencia en los 37.15, que si lo rompe, despeja el camino hacia una banda entre los 40 y los 42. Y me parece un movimiento muy interesante, tal y como se está desarrollando, con un lateral de un intervalo relativamente estrecho, 35.75 para el soporte, 37.30 para la resistencia. Si supera 37.30, yo creo que es claramente compra con objetivo a corto plazo muy viable en el entorno de los 41.5, que sería donde haría caja.
Pues nos quedamos con estos nombres, con todas estas compañías. Roberto Moro, de robertomoro.com, Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Ha sido un placer, como siempre, como cada viernes. Pasen buen fin de semana. Hablamos la semana que viene. Buenas tardes.
Hasta la próxima semana. Un abrazo a todos.
Igualmente, cuídense.